Y sí, vamos rápidamente a nuestro primer tema porque este viaje se termina muy rápido y es un tema realmente histórico, muy, muy, muy importante, porque la Argentina por primera vez va a tener un mapa de sus genes. Tenemos mapas del territorio, tenemos mapas de las ciudades, de los glaciares, de las montañas, de las rutas, tenemos mapas del subsuelo, pero no tenemos mapas de los genes de la población. Y esto es importante, es un factor importante, no el único, pero un factor importante para saber cuál es nuestro riesgo a enfermedades, cuáles son las estrategias terapéuticas que más se ajustan a nuestra población. Pero claro, esto hasta ahora era desconocido. Gracias a un programa que vienen preparando ya desde hace varios años investigadores del CONICET y a un acuerdo interministerial, ahora lo vamos a tener. Y para saber más sobre eso, tenemos en línea a Rolando González José.
Es doctor en biología e investigador principal del CONICET. Actualmente es director del Centro Nacional Patagónico, CENPAT, y coordinador ejecutivo del Programa de Referencia Genómica y Biobanco de la Población Argentina, POLAR.
Hola, Rolo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo está la temperatura en Puerto Madryn?
Está bastante elevada también. Está allí hace calor, aquí están haciendo 30,5 grados en este momento.
Ah, bastante, bastante.
También está pesadito, sí.
Bueno, tienen la suerte de que en Puerto Madryn tienen el mar, tienen las playas, ¿no?
Exactamente.
Es otro ámbito. Acá tenemos los bloques de cemento, los acondicionadores de aire, en fin, nada recomendable. Pero bueno, a veces vos tenés que venir a Buenos Aires, como la semana pasada, porque justamente la semana pasada o hace algunos días se hizo algo que fue inédito, ¿no? Que no había es raro decirlo, pero no había ocurrido nunca. Se reunieron el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología en una única asamblea para trazar colaboraciones y estrategias conjuntas, ¿no es cierto?
Sí, es como bien decís, es inédito. Fue una reunión inédita en el sentido de que las 24 autoridades provinciales de salud y de tecnología, encabezados, por supuesto, por la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y por el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, celebraron esta asamblea conjunta. Es decir, los 24 secretarios de Ciencia y los 24 ministros de Salud sesionando conjuntamente, gracias al trabajo, hay que decirlo, hay que reconocer a los funcionarios de ambos ministerios que trabajaron en esto, la subsecretaria de Federalización, Luz Lardone, el secretario de Planeamiento de Políticas, Diego Hurtado, por el lado de Ciencia, y por el lado de Salud, Bárbara García Godoy, directora de Investigación en Salud, Pascual Fidelio, director de ANLIS, en fin, una serie de funcionarios que muy responsablemente llevaron adelante esta asamblea conjunta.
Claro, porque Ciencia y Salud trabajaron toda la pandemia conjuntamente, pero lo importante es articular eso de una manera ya sólida, ¿no es cierto? Y que se mantenga para el futuro, porque son dos áreas que tienen y va a ser muy, muy fructífera una interacción, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, el aire post-pandémico flotaba en el ambiente en esa asamblea, es decir, se vieron las caras quienes habían cooperado mancomunadamente a destajo durante la pandemia. Recordemos, parece que fue hace mucho tiempo, pero vos lo cubriste muy bien desde tus programas, Nora, el esfuerzo mancomunado entre Ciencia y Salud para el desarrollo desde los barbijos, los kits. En este momento se está desarrollando la vacuna nacional, es decir, no era gente que estaba empezando a cooperar, sino que se cristalizó una cooperación muy fuerte que tuvo un clímax aquí en Argentina y en el resto del mundo durante la pandemia.
Y uno de los primeros frutos de este acuerdo interministerial, que tiene un acuerdo marco y luego tiene acuerdos específicos, uno de estos acuerdos específicos que ya se pone en marcha, aunque fue iniciado en su idea, en su planificación, en establecer los protocolos de cómo debía hacerse, pero ahora con esto cobra nueva fuerza y se puede hacer realmente en escala nacional, es este biobanco genómico. ¿Qué es un biobanco genómico?
Un biobanco genómico es algo así, para que la audiencia lo comprenda con palabras simples, es algo así como un metro patrón. una referencia de la diversidad humana que tiene nuestro país, y esa diversidad humana no queremos conocerla por curiosidad etérea, por curiosidad no más, sino porque es un insumo fundamental, es un dato estratégico y vital a la hora de llevar adelante distintas investigaciones biomédicas, donde precisamente el desarrollo de herramientas de diagnóstico, de terapéuticas, de tratamiento, etcétera, no funcionan de la misma manera de acuerdo a la población en que uno las aplique. Esto es el leitmotiv, es el núcleo central de lo que se conoce como medicina de precisión, o más ampliamente hablando, salud de precisión. Uno tiende a pensar que este tipo de investigaciones a caballo entre ciencia y salud son privativas del mundo desarrollado, de los países, de las potencias científicas y tecnológicas, pero nuestro país no puede perder este tren y en esa línea está Poblar, ¿no? Siempre apuntando a disminuir estas inequidades estructurales que surgen de que nuestra diversidad, la de la población argentina, no está representada en este momento en los grandes biobancos que se utilizan para investigar.
Claro, uno podría decir, ¿para qué vamos a invertir en esto si total ya hay biobancos, por ejemplo, en España, en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido? Sí. ¿Para qué vamos a invertir? Usemos eso, ¿no?
Bueno, es que exactamente ahí está el carácter estratégico de esta iniciativa encabezada desde la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, es precisamente eso, es cubrir ese bache, es decir, pensar que los biobancos que desarrollan los países centralizados, los países, las potencias tecnológicas, van a venir a cubrir, a relevar nuestra propia diversidad, es dejar en manos de otros lo que podemos hacer soberanamente con las capacidades tecnológicas y humanas que cuenta nuestro país. Esa es la base, de alguna manera, conceptual de un programa como Poblar, que además tiene una presencia federal muy fuerte. Desde la última vez que hablamos, hace pocos días, Nora, hasta hoy, te cuento que hay otra provincia que ya ha dado aprobación desde su comité de bioéticas provinciales, que es la provincia de Misiones, a la constitución del biobanco con muestras provenientes de esa provincia. Así que es algo que hay que hacer, como se mencionó en la Asamblea Conjunta, hay acciones que se hacen ahora, sobre todo en ciencia y tecnología, y cuyo impacto se ve recién después de muchos años, porque son proyectos a largo plazo, pero en algún momento tienen que comenzar. Entonces, en ese sentido, muchos ministros provinciales destacaron ese carácter histórico que tuvo la firma de esos convenios específicos.
Qué maravilla esta iniciativa. Y otra de las cosas que podría pensar una persona que no está en el tema, ¿no es cierto?, es ¿para qué necesitamos un biobanco si total todos somos hijos, descendemos de alguna manera o de italianos, de españoles, ¿no? Sí. Pero no es cierto eso, ¿no?
No, ese es un cliché habitual, pero la verdad es que Argentina tiene una larga tradición. De las disciplinas tradicionales científicas que tiene Argentina, podríamos decir que la genética y la antropología biológica están entre las más arraigadas. Y hay un amplio consenso, cuando digo amplio digo a lo largo de distintas disciplinas, pero también desde hace mucho tiempo, de que Argentina en su constitución genética y demográfica y cultural responde a las mismas pautas que otras naciones latinoamericanas, que son el fruto de por lo menos 5 siglos de mestizaje entre distintas corrientes migratorias, que se encuentran con una diversidad que ya de por sí era rica en la población nativoamericana que ocupa Argentina desde tiempos ancestrales. Entonces, no es así. La diversidad genética argentina es amplia, es aún inexplorada en muchas regiones. Uno de los desafíos de Poblar es precisamente levantar, capturar la mayor cantidad de diversidad posible por fuera de la que ya conocemos, grosso modo, grandes pinceladas, ir a aquellas regiones donde probablemente tengamos diversidad oculta para que el biobanco sea más fuerte, ¿no? La verdad es que Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, tiene una historia muy rica de mestizaje y de distintas corrientes migratorias sobrepuestas.
Claro. ¿Y cómo se hace para juntar justamente todos esos genomas que ustedes van a guardar en un banco, como son los bancos de dinero, pero en este caso es biobanco porque guarda muestras biológicas? ¿Cómo se toman las muestras y cómo se guardan y cómo se utiliza?
Bueno, la respuesta tiene muchas capas. Empezando por la primera, es el encuadre institucional. Es decir, esta es una labor que se hace mancomunadamente entre distintos grupos de investigación, pero con un arraigo institucional en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en cooperación con el Ministerio de Salud. Lo digo porque son pocas los países latinoamericanos que están haciendo algo parecido, pero solamente en Argentina a esto se le está dando el rango institucional y ministerial que merece. Ese es el primer punto. El segundo punto se hace a través de un trabajo cooperativo entre distintos grupos de investigación. En este momento hay 6 nodos que se están preparando para tomar la muestra en las provincias de Jujuy, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Cava y Chubut. Y estamos en discusión acerca de abrir un séptimo nodo en el conurbano bonaerense. Y desde el punto de vista ya más fino, más logístico, consiste en una convocatoria a la población general de entre 20 y 65 años interesados en donar su muestra para la constitución del biobanco, que luego será procesado desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Aquí es importante destacar que está la Fundación Sadovsky ya en el tramo final de la preparación del software que se va a usar para el funcionamiento del biobanco. Y finalmente el trabajo de secuenciación genómica es donde aparece con todo su protagonismo el ANLIS Malbrand. Recordemos, tu audiencia debe recordar que en el momento más cúlmine de la pandemia, en el momento que entraban distintas variantes de coronavirus, ANLIS recibió un equipamiento que es único en nuestro país. Es un secuenciador que permite hacer genomas completos, y a través de Poblar y de la cooperación con ANLIS lo hemos puesto a punto al protocolo para la secuenciación de genomas completos humanos. Es decir, que el país viene dando todos los pasos necesarios para la constitución de un biobanco que no tiene nada que envidiarle a los biobancos de los países desarrollados.
Qué maravilla esto. ¿Cuánto tarda secuenciar un genoma completo? Porque pensemos que para secuenciar el primer genoma humano que se anunció como una noticia histórica, y lo fue, por supuesto, en todos, absolutamente todos los medios del mundo, allá por el 2000, se tardaron décadas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tarda ahora secuenciar un genoma completo?
Eso que mencionás es interesantísimo, Nora. Cuando Bill Clinton y Tony Blair anunciaron el proyecto Genoma Humano, secuenciar un genoma completo humano implicaba una aprobación especial del Parlamento de Estados Unidos para los fondos, que eran millonarios, no recuerdo ahora la cifra, y se tardó años en obtener la secuencia completa. Fue etapa de Nature y de Science. Hoy estamos secuenciando genomas completos en alrededor de 48 horas, depende del protocolo y de la resolución que uno aplique a tal fin, pero es muchísimo más barato y muchísimo más rápido, y se está transformando no solo ya en un recurso de investigación, Nora, sino de diagnóstico. Hemos detectado en la bibliografía reciente los primeros diagnósticos genómicos basados precisamente en estudios pangenómicos, es decir, estudios del genoma completo del paciente. Así que son pasos que el país tiene que dar con contundencia para no quedar, como digo, fuera de estos desarrollos tecnológicos para los cuales tenemos las capacidades en un punto dispersas, y el trabajo consiste básicamente en articularlas, ¿no?
Claro. Recordemos que hay países, por ejemplo, como Islandia, donde todos los nacidos vivos se les secuencia el genoma, ¿no? Y otros países como Inglaterra, el Reino Unido, que también tiene un esfuerzo enorme puesto en secuenciar el genoma. Aquí en la región, o sea, ¿son muchos los países que están ya avanzando en ese sentido, o estamos así haciendo?
Nosotros estamos en contacto con colegas de Latinoamérica, de Chile, de Brasil, de México, de Uruguay. A su manera cada país está apuntando en la misma dirección, pero como mencionaba antes, lo está haciendo con estrategias distintas. En el caso de México, lo está haciendo a través del Tecnológico de Monterrey, una institución de carácter mixto, público-privada. En el caso de Brasil, está en manos de un puñado pequeño de universidades. Es Argentina el que le está dando de alguna manera la mayor jerarquía desde el punto de vista institucional, al anclarlo a través de convenios y acuerdos y financiamiento específico en el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud.
Realmente es una iniciativa entonces que nos va a ubicar, digamos, en un club de que son los países que están haciendo punta en esto, en tener a disposición el genoma de digamos, sí, el genoma patrón o el metro patrón en materia genómica. Y debo decir que el año pasado estuvo Arcadi Navarro, que es director del Biobanco Genómico Europeo, y se desvivió en elogios sobre lo que se estaba haciendo aquí. Todavía no teníamos este lanzamiento así ya más institucional, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Ese archivo genómico es tal vez el más grande en el marco de la investigación europea. Cubre casi todos los países, tiene datos de casi todos los países europeos, lo que lo transforma en un recurso de investigación muy valioso para ellos. Por eso ellos al ver lo que está pasando, monitorear lo que está pasando en nuestros países, nos contactaron para ver cómo estaba el estado de situación de Poblar. Pero sí, digamos, más que interesarnos en pertenecer a un club de países, esto uno lo dice para tener un poco una noción de en qué anda la investigación en otros países. Lo que sí nos interesa es ir contactando, y esto ha ocurrido en los últimos tiempos, con grupos de investigación locales que en su trabajo cotidiano desarrollan herramientas terapéuticas en el campo de la biomedicina y necesitan ese pantallazo de la diversidad nacional para poner a punto sus herramientas terapéuticas, ¿no? Es así como funciona este recurso. Como decía, hasta hoy no existe, y en la asamblea conjunta pudimos presentar los primeros resultados preliminares de los 34 genomas nacionales que hemos secuenciado por primera vez en ANLIS. Allí la doctora Josefina Campos, que es la directora de la unidad de genómica de ANLIS, y el doctor Hernando Paso, que pertenece al Consejo Asesor de Poblar, presentaron estos primeros resultados, demostrando de alguna manera a los sistemas de salud provincial que podemos, que no hay que bajar los brazos, que articulando esfuerzos, nuestro sistema científico y nuestro sistema de salud están a la altura de poder brindar en el día de mañana diagnósticos genómicos en el marco del sistema de salud público. De no hacerlo, ya sabemos cómo termina esto, ¿no? Termina en manos de solo aquellos que pueden acceder a tratamientos genómicos que son costosos, y lo que se busca entonces es mitigar esa doble inequidad, la inequidad estructural de no estar representados en los biobancos y la inequidad de no sentar a futuro las bases necesarias para una salud pública de precisión.
Qué importante esto que subrayas, Rolo, realmente es importantísimo. Así que, ¿qué podemos decir? Estamos orgullosos, nos sentimos, pero más que admirados por todo este desarrollo que sabemos que costó, que cuesta, que hay que llevarlo adelante. Así que cuando en alguna jurisdicción de las que tienen nodos del Biobanco Genómico de Poblar llamen a voluntarios de entre 18 y 65 años que no estén transitando por el ámbito hospitalario, a ver si quieren donar una muestra, que es una gotita de sangre o un poquito de sangre, no sé si una gotita, pero un poquito de sangre, bueno, sepan que es importante para que todos estemos representados en ese registro, en ese mapa de nuestra diversidad genómica, y así los equipos de investigación van a poder trabajar en mejores terapias, en mejores tratamientos, en conocer mejor los riesgos de enfermedades que prevalecen aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Rolo, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y, por supuesto, siempre a disposición.
No, somos nosotros los agradecidos y bueno, iremos informando a través de las redes institucionales cuándo y cómo comienza la campaña de muestreo en las distintas provincias. Recalcar ahora muy cortito que los datos son anonimizados, es decir, que todo se hace bajo estrictas normas de bioética establecidas por el Ministerio de Salud a través de sus resoluciones y disposiciones, es decir, que este proyecto ofrece no solo garantías de seguridad en términos bioéticos, informáticos y científicos, sino también que apuesta a un retorno, a una devolución colectiva más que individual. Es decir, como vos mencionaste recién, es hacer un pequeño aporte para un proyecto colectivo que va a dar sus frutos en el futuro, y eso también es un valor a destacar, ¿no? El carácter de proyecto acompañado por la ciudadanía, por las alianzas de enfermedades poco frecuentes, de enfermedades raras, que están acompañando desde la hora cero el proyecto, y ese es un poco el espíritu que nos motiva. Así que somos nosotros los agradecidos.
Rolo González José. El gran Rolo González José estuvo hablando con Al Infinito y Más Allá. Muchísimas gracias, Rolo. Un enorme abrazo. Rolo es doctor en biología, investigador principal del CONICET, actualmente director del Centro Nacional Patagónico, por un tiempito más porque tiene que dedicarse al programa Poblar, del cual es coordinador ejecutivo. El programa Poblar es el programa de referencia genómico y biobanco de la población argentina.